Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, mucha materia tertuliable esta mañana, Rosana. Tenemos además los invitados. Los saludo al principio porque si no luego siempre se queja Luis Herrero. Luis Herrero y quejarse son sinónimos. Ya vienen en el diccionario de sinónimos. Quejarse, Luis Herrero. Pero dice, bueno, ¿y a mí? ¿Por qué tarda 10 minutos en saludarme? Porque se pone aquí donde se pone Alejo Vidal Cuadras. Alejo, buenos días.
Buenos días.
Eduardo Inda, bienvenido. Cayetano días. González, bien hallado.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Vamos con esta noticia que abre nuevas perspectivas sobre la escandalera, porque esto no es un escándalo, esto es una escandalera que afecta a la familia real, que venimos comentando desde las 6, porque sin necesidad de que la gente tome la comparación, literalmente Al Capone no fue a la cárcel por sus crímenes, fue por no pagar impuestos.
Efectivamente.
Y estas cosas tienen su...
Don Iñaki puede ir a la cárcel por delito fiscal, por malversación, por prevaricación, por falsedad y por blanqueo de capitales. Es decir, que tiene un elenco
surtido
de delitos importante, ¿no? Es decir, sí. Si alguno cae, con que caigan dos, va a la cárcel.
¿La zafiedad está en el Código Penal? No, ¿verdad?
La zafiedad no. Está en el Código de Conducta Habitual de la gente. Es un código
debería
social.
Debería estar también.
Sí, pero entonces imagínate.
La zafiedad, a partir de un cierto nivel, debería estar también.
Bueno, salvo que la zafiedad luego fuera los realities. O sea, mientras el PSOE no salga en defensa de una concejal porque dice que el alcalde ha violentado su intimidad, que luego esa señora, concejal o exconcejal, se vaya a la portada de Interview o a tirarse de un trampolín para matarse, que eso es peligrosísimo para la salud y no lo aconsejo. Bueno, pues allá la concejal, si se desnuda o deja de ser concejal o
por
tal.
Por parte de su libertad.
Pero, hombre, y tanto. Pero, vamos, el Partido Socialista acusando al alcalde está hundiendo la honradez, la honra de nuestra compañera.
Destrozando la intimidad.
Exactamente. No me toques la intimidad, hombre.
Bueno, pues hoy portada del diario El Mundo. Hacienda agrava el delito fiscal de Urdangarín. Dos puntos. NOS no era ONG. Anticorrupción logra que se levante el velo y se considere que el instituto tenía ánimo de lucro. Fotografía de portada para una imagen de los duques de Palma el pasado sábado paseando en Barcelona, donde se ve a Iñaki Urdangarín muy, muy delgado y a la infanta Cristina mirando a los fotógrafos y esbozando una sonrisa, ¿no?
Bueno, han hecho la técnica Pantojil. Ahora ya no, la pobre, porque la arrastran y casi la matan. El otro día no la mataron a patadas de milagro. Pero que siempre decía, dientes, dientes. Cuando estaban en momento malo, que esperan los fotógrafos a ver si te sacan la ojera, dientes, no dice sonreír, dientes. Así, y pues estos han empezado a sacar dientes, sí, continuamente.
Es la misma imagen que podemos ver en páginas interiores en el diario El País, que se centra en la solicitud de esas 10 últimas declaraciones de la renta de la infanta. El juez Castro reclama las 10 últimas declaraciones de la renta de la infanta, que es una noticia que lleva a portada al diario ABC en un titular de portada. El juez solicita las 10 últimas declaraciones de la renta de los duques.
¿Por qué 10? Porque los ejercicios que
serían puede, cuatro,
objeto de claro, inspección fiscal deberían son los 5 últimos. Entonces, pues, ¿por qué pide?
No, 5 desde la reforma de la ley tributaria. Antes sí eran 4, en esa época eran 4, con lo cual
pero es cierto, que perdón,
en este caso ya se ha dejado prescribir o han prescrito, yo no sí, sé sí lo que ha ocurrido, una cosa u otra. El caso es que han prescrito los ejercicios de 2004, 2005 y 2006, en los cuales, según dice la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, es donde había mayor cantidad defraudada, por cierto, mayor cuota defraudada, por tanto, en fin.
Bueno, Alejo, la ley que se ha dejado de aplicar conscientemente durante años debería llevar a la imputación por prevaricación de los que no han cumplido la ley. Es decir, a mí que dicen 10 años, hombre, tiene una lógica. Se está buscando, se está indagando, la fiscalía está averiguando una conducta delictiva que va a lo largo de los años. Es decir, una cosa es que no los condenen más que por 4 años y otra cosa es que para la investigación no sirva.
No, la evolución, don Federico, y el rastro del dinero en esos años. Porque, claro, el dinero del 2004, o la cuota defraudada del 2004, ha prescrito, es evidente, pero eso a lo mejor permite hallar algún indicio de lo que ocurrió en los años que están vivos.
Sí, pero ¿por qué Hacienda? Tú lo publicas en 2006. Esto asciende hace más de una década que empiezan a trincar. ¿Por qué Hacienda no ha hecho nada, ni con Zapatero ni con Mariano? O sea, es que, abusar de los famosos, de los restaurantes, imputar cualquier conducta delictiva en el Parlamento a todo el mundo, y resulta que este, que es un caso escandaloso de enriquecimiento ilícito, ahí no entra Hacienda. Pero ni los del PSOE ni los del
PP. Bueno, ahora ha entrado y vamos a ver si se atreven a actuar contra uno de los dos propietarios de la sociedad Aizon. Contra uno de ellos ya van a actuar, que es el señor Urdangarín, y vamos a ver si actúa la agencia tributaria contra el otro de los propietarios, que es la infanta Cristina. Vamos a ver.
¿Tú qué crees?
Pues yo creo que van a intentar hacer todo lo posible para que la infanta se vaya de rositas fiscalmente en este asunto.
También en esto, también fiscalmente.
Lo creo, pero bueno.
Otra noticia es la solicitud de Urdangarín para que no se puedan publicar en 7 medios de comunicación los correos electrónicos en donde supuestamente se habla de sus infidelidades, escarceos amorosos y, relaciones extramatrimoniales.
Es confuso, todo es confuso en esa decisión de la juez de Barcelona, información, opinión, etcétera, un montón de cosas. Pero esa, una de las frases que pide él es que no se pueda hablar de relaciones extramatrimoniales. Pero ¿usted qué se ha creído? ¿Que esto es... ¿esto qué es? ¿Corea del Norte? ¿Corea del Norte? Claro, claro. Es que acostumbrarse a vivir en Cataluña como lo único. La única carta magna, más bien mínima, más larga que la de Corea del Norte es el Estatuto de Cataluña, que es el doble de largo, es interminable. Legisla todo, las nubes, el cielo, los claros, las lluvias.
A gozar del paisaje.
En Corea ya lo dan por hecho. Y si mientras Kim, que es divino. Bueno, han metido en la cárcel a un tío y están muchos en dificultades porque no reconocen la divinidad de la dinastía comunista de los Kim.
Oye, además en Cataluña, Federico, lo único que se ponen de acuerdo los medios de comunicación es para publicar editoriales conjuntos, ¿no?
Ah, en eso sí. Son muy obedientes. Bien, es verdad que cobran juntos. Claro. Cobran juntos, opinan juntos.
Y se ponen de acuerdo para intentar asesinar civilmente a los periodistas que sacan a la luz las corruptelas de Puyol, de los más y de toda esa sociedad anónima que es como...
Hay un eslogan muy bonito... La prensa que cobra junta, editorializa junta.
Sí, señor.
Copiada de...
Yo he dicho opinar, miento. Eso no es opinión. Eso es un recibí.
El parte.
También. Pero para dar el parte, hubo que ganar una guerra. Estos no han ganado nada excepto dinero.
El editorial del Mundo dice hoy que El Mundo optó hace un mes por no publicar esa serie de correos de Diego Torres. Y hoy, por ejemplo, Victoria Pregón, su artículo, dice que ignora al Duque que, siendo respetabilísimo su derecho a la intimidad, este movimiento ante la juez va a tener un efecto multiplicador. Incontrolable. Ver,
si había alguien que no se había enterado de las aventuras o presuntas aventuras extramatrimoniales o escarceos amorosos o infidelidades del señor Urdangarín, ahora ya no. Se ha enterado toda España. ¿Qué ha pasado? Que el contenido, yo creo, me cuentan, que es tan salvaje que el señor Urdangarín ha preferido esta enfermedad que el remedio, ¿no?
De todas formas, aquí hay un asunto interesante desde el punto de vista psicológico o quizá psiquiátrico. Y es cómo este hombre pierde un cierto momento en su vida completamente la noción de la prudencia. Porque vamos a ver, todo el montaje de Nos, es algo que si tú lo analizas fríamente, te produce estupor. Sí. Aparte de indignación y repulsa, sí, estupor. Pero claro, cualquier persona medio sensata, le viene alguien y le propone hacer eso, y da un salto atrás.
Y dice, tú quieres meterme en la cárcel. Claro,
¿tú qué dices? Por amor de Dios. Y después, vamos a ver, ¿a quién se le pasa por la cabeza enviar correos electrónicos sobre asuntos de esta naturaleza? Solamente o un exhibicionista o un insensato.
Ambas cosas, porque alguien que firma el duque empalmado es un exhibicionista y además un insensato.
Y una persona de muy mal gusto.
Bueno, pero hay una cuestión. ¿Hasta qué punto, cuando afecta a personas de la familia real, se puede hablar de intimidad en los mismos términos? En la monarquía británica, que es un poco más seria que la nuestra, por ejemplo, todos los años se sabe el dinero que le da el Parlamento, el gobierno con el respaldo parlamentario, y la reina todos los años publica a qué dedica cada
negocio.
Ahora
paga impuestos, y ahora paga impuestos.
Además.
Que antes no pagaba y ahora ya paga impuestos.
Pero hemos sabido lo que le decía cuando estaba todavía casado, estaba todavía casado, el príncipe de Gales a su amante, que es una perversión realmente inglesa. Es la primera vez que yo lo he visto.
Le dijo, me encantaría ser tu Tampax.
Sí, sí, me gustaría ser tu Tampax, le dijo. Bien, hay parafilias de todo orden y tal, pero era una cosa entre el príncipe de Gales y su amante.
Y la duquesa de Cornualles.
Es de Cornualles, efectivamente. Ahora, cuya.
Me parece que la cosa ya.
Cuya madre y abuela ya eran veteranas en eso, porque ser amante del rey exige un oficio. O sea, también hay que saber, hay que saber comportarse. Pero eran un diálogo entre ellos que filtró el M5. Para acabar con eso fue al revés. Lo que han conseguido es que al final acaben casándose, pero la intención era otra. Pero la cuestión de fondo es, ¿y no era importante para los ingleses saber cómo es el príncipe de Gales? Pues claro que sí. Pero claro que sí. Lo de Corina, todo lo que se ha publicado de Corina afecta la intimidad del rey.
Claro que tiene interés.
Y teníamos que tragárnoslo. No se debería haber publicado. Habría que haber secuestrado el Ola con la portada de Corina y los joyones que llevaba. Habría que haber secuestrado el mundo por las entrevistas de Ana Romero. Pero a mí, ¿para qué está la justicia? ¿Para que se cumpla la ley o para que no haya libertad?
¿Está usted vulnerando la orden de un juez, de una juez?
No.
Porque de Corina, de momento, no ha hablado. Aparte, chico, uno en España tiene que elegir. O se lleva bien con algunos jueces o se lleva bien con la justicia. No, y con su conciencia.
Aparte que como...
No, lo aclaro porque siempre hay equívocos.
En cualquier caso hay una cuestión. El que existen esos correos y que el señor Torres amenaza con sacarlos, lo publicó El Mundo hace 3 o 4 semanas, además defendiendo el derecho a la intimidad del señor Dangarini y diciendo que la publicación de esos correos era una auténtica barbaridad. ¿A cuento de qué viene ahora esta demanda? Es decir, para una vez que El Mundo defiende algo...
Como dices, para una vez...
Le pegas un leñazo, sí, locos.
Pero vamos a ver, si todos los periódicos, todos, sin excepción, hasta el órgano oficioso de la Zarzuela, que es El País, han publicado lo del duque empalmado.
Sí, sí, pero aquí estamos hablando de otros correos que todavía no han salido. Y, por cierto, el señor Urdangarín debería saber, porque lo hemos contado en El Mundo, que cuando el señor González Peters, abogado de don Diego Torres, va al juez y le dice, le voy a entregar estos correos, el juez le dice, váyase por donde ha venido, porque estos correos no son objeto de la causa. Claro. Estos correos no tienen nada que ver con la trama de Nos y con los
presuntos delitos. Bueno, pues permíteme dudar. Por lo que he dicho a propósito de Corina y el rey. El rey es una persona y es una institución a la vez. Y la familia real es una familia y es una institución, porque pueden heredar al rey. La diferencia de la monarquía con respecto a la presidencia de la República es que el presidente de la República es perecedero, es temporal. Igual que Rubalcaba o Mariano puede decir, a mí no me sacan mis intimidades. Bueno, eso es discutible, pero es por lo menos discutible. Lo del rey... O sea, pero solo faltaría. O sea, él es rey porque es la persona que nació en la familia que podía heredar el único. Estamos hablando de la hija del rey.
Pero ¿esto qué es?
A mí me gustaría intentar apostillar una cosa que ha dicho Alejo o intentar dar una explicación al planteamiento que has hecho, Alejo, del comportamiento con tintes psiquiátricos o de Iñaki Urdangarín. Vamos a ver, yo siempre he pensado que una persona cuya trayectoria en la vida, que oye, es respetable, pero es la que es, ha sido jugador de balonmano en el Barcelona, en la selección española. Yo he vivido 20 años en Vitoria, conozco a su familia, es una familia de clase media alta, su padre, que falleció hace unos meses, llegó a ser presidente de la Caja Vital.
Gracias al PNV.
Bueno, él era muy del PNV.
Sí.
El padre Iñaki Urdangarín, yo siempre recordaré, y me pareció una falta de prudencia, al menos cuando ganó Ibarretxe las elecciones del 2001, una de las personas que apareció en el hotel donde el PNV celebraba la victoria electoral era el padre Iñaki Urdangarín, ¿no? O sea, estando ya Iñaki Urdangarín, me parece, casado con la
amigos
con la infanta, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí, una persona que, hombre, que nace en una familia acomodada, como se dice habitualmente, pero que su trayectoria vital es jugador de balonmano, y yo creo que no ha hecho otra cosa en su vida, no me consta, Eduardo, ¿tiene estudios universitarios esta persona?
El señor Urdangarín no, es diplomado, y luego sacó un máster en administración de empresas en ESADE, que dice que lo obtuvo en tiempo récord, es decir, cualquier superdotado que hacía ese mismo máster tardaba en torno a un año y medio en sacarlo, y este señor lo sacó creo que en un año.
Pues claro,
¿no?
se ve.
Lo sabe muy bien, se lo pueden contar el día que quieran el señor don Albert Rivera, que lo sabe bien porque creo que hizo el mismo máster
pues,
y conoce
pero,
la
pero él lo hizo completo.
Pues él lo hizo completo y tardó un poquito más que don
Pues este hombre se ve en un momento terminado.
Que estudiaba menos.
Se ve en un momento terminado menos. En la Casa Real, en un ambiente, pues claro, que le supera totalmente. Entonces yo lo explico así, es decir, más allá de su formación, de sus valores, de sus... Pero en fin, que es una persona que se ve en un momento determinado absorbido o abducido por un ritmo de vida. Es decir,
bueno, pero a mí que las personas roben, maten, delincan, etcétera, el ser humano es así. A mí lo que me preocupa es el orden jurídico en una sociedad que permite perseguir el delito, que protege a las víctimas, es decir, a los robados, por ejemplo, y no al ladrón. Es decir, lo fundamental aquí es el derecho. El problema es que el derecho en España está muy torcido. Y en lo que se refiere a la familia real, no es que esté torcido, es que está derrumbado. Pero vuelvo de nuevo al caso Corina. Todo lo referente a la familia real tiene que medirse por ese rasero. Es verdad que ha habido antes 20 años de impunidad, que la Corte de Palma, con una amante, por cierto, muchísimo más discreta, que no se ha metido en un jardín nunca, bueno, pues es también un modelo. Es decir, bueno, estas cosas pasan en los matrimonios. Pero no me monte usted el pollo y, sobre todo, no me ponga a su querida a cobrar comisiones y a decir que representa al Estado español. ¿Y eso es entrar en la intimidad del rey? Sí. ¿Y hay que entrar en esa intimidad? Sí. Sí, porque los españoles tienen que saber con quién se juegan los cuartos, mejor dicho, con quién los pierden.
Durante muchos años en España funcionó una convención tácita que consistía en que todo lo referente a la familia real era cubierto por un velo de prudente silencio. Esa convención funcionó. Pero esa convención, que puede tener su sentido, exige por parte de los así protegidos o respetados una contrapartida, que es mantener también su comportamiento, que no tiene por qué ser santo, no digo eso, no,
pero dentro de unos límites.
Mantener su comportamiento dentro de unos límites razonables y prudentes. ¿Qué pasa? Que una de las dos partes firmantes, entre comillas, de la convención no ha respetado eso. Y no ha sido la otra, sino que ha sido la familia real. Y claro, como la familia real no ha respetado su parte de ese trato implícito, ya la cosa se ha desmadrado. ¿Entiendes?
Bueno, aparte que alguna vez que hay una generación que no ha visto ni ha vivido ni la transición ni el 23F, y no le cuentes cuentos, porque además la mitad es cuento. Pero nos llega una noticia antes de tirar de teléfono para contarlo, y es que en Estados Unidos, además de quemar la droga, la policía detiene a los que perpetran atentados.
Y lo publica ya The Boston Globe, se hace eco de ello la redacción internacional de las agencias españolas, de la agencia EFE. La policía tiene ya detenido a un sospechoso por los atentados en la maratón de Boston, y al parecer tiene cercado a una segunda persona, a un segundo sospechoso, en una localidad cercana a Boston, en Watertown.
O sea, diríamos en español, Puebla del Agua, ¿no? Queda bien. Bien, pues más móvil, ¿no?
Sí,
esto
más móvil.
Hay que hablar. Oye, fíjate, es increíble. Queman la cocaína, la policía, y además siguen al sospechoso y lo detienen en 3 días. No, es increíble. O sea, ¿qué país tan raro?
No, pero es que son raros, porque lo que todo el mundo sabe es que lo que hay que hacer con la cocaína es guardarla pues en un almacén con una puerta sin candado.
Claro.
Todo lo que hay que hacer con la cocaína.
Ya por eso, para cambiar esas costumbres, sí, 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 mucho más inteligentes las nuestras, ya ha dicho el ministro del Interior, su predecesor y sucesor, Jorge Fernández Díaz, al frente. En el PP de Cataluña, ya ha dicho que para final de año, estamos a mitad de abril, ¿por qué no para final de mes?
Hoy, por
o sea,
cierto,
¿por qué tenemos que esperar
¿cuántas toneladas se robarán
meses
en el
para que
tanto?
Lo roben? ¿Qué quieren? ¿Que lo limpien y así no hay nada que quemar?
Hoy ya. En el Nos Cuentan del Mundo cuentan que ha perdido 12 kilos en 2 meses, que ¿quién? Está Jorge Fernández Díaz.
Que está a dieta.
Que está a dieta, sí, y que ha adelgazado mucho.
Bien, el sobrepeso es muy malo.
Es muy malo. Y, por ejemplo, en las comisarías el sobrepeso de cocaína es malísimo. Es una tentación. Esto es como poner una caja de bombones al lado de un diabético. No debes.
Y el sobrepeso de determinadas grabaciones es también...
Bueno,
¿sabes qué pasa? Imagínate. Hay una cultura inteligente que viene ya de los clásicos liberales, que es que hay que desconfiar del poder. Sí. Entonces, cuando tú sabes que la policía, en un momento dado, tiene bajo su custodia una tonelada de cocaína purísima que vale una millonada, lo que hace es quemarla, con lo cual soluciona el problema. Ahora, si la guardas en un almacén hasta final de año, pues claro, pasa lo que pasa.
Eso con perdón son, y ¿no? Perdón por la expresión, las gilipolleces del sistema garantista que tenemos en este país, que es que es de un...
¿Cómo va a ser garantista tener una tonelada de hachís
en un
chamizo sin candado y sin custodia?
Bueno, no, pero aunque lo tengan con candado, pues sí, lo que dice usted, hay que quemarlo en el acto.
Claro, un breve comentario, perdona. Puedo hacer un breve comentario respecto a la detención de Boston con una proyección nacional. Es decir, yo no tenía dudas de que la policía en Estados Unidos iba a detener a los autores de los atentados de hace 72 horas. ¿Os imagináis que estos individuos serán condenados a X años y dentro de X años...
Bueno, X no.
Muchos
X,
años.
Sentence for life.
Bueno,
Como mínimo.
Según el Estado, como tenga pena de muerte,
bueno,
vamos.
Pero imaginaros que dentro de muchos años saliese uno de los autores del atentado de la cárcel y que le recibiesen en su pueblo con un homenaje, como pasó en España, como pasó hace una semana en Sondica, un día como hoy. Es decir, yo quería hacer ese subrayado, decir, bueno, es que...
¿Y qué hacía el Ministerio del Interior? ¿Qué hacía la policía en cuestión? ¿Qué hacía la policía autonómica? ¿Qué hacía el gobierno vasco? ¿Qué hacía la Ertzaintza?
¿Qué hacía la
Nada,
fiscalía?
Proteger,
¿qué hacían los jueces?
Proteger. Bueno, ¿qué han dicho Oyarzábal, Medina, de eso? Nada.
Pues eso es impensable en Estados Unidos.
Bueno,
más móvil. Sí, hasta el próximo 30 de mayo tienen oportunidad para contratar esta tarifa cero céntimos minuto las llamadas y 1 giga de navegación por solo 4,5 euros al mes. Hasta el próximo 30 de mayo lo pueden contratar ya en másmóvil.es o llamando gratis al 1473.
Nos acercamos a la bolsa, seguimos enseguida. La palabra la tiene su señoría. ¿Cómo os llamáis en el Europarlamento, señoría? ¿O cómo?
De todo, se llama de todo.
No, digo, aparte de las injurias.
Normalmente, Jim, Bob, Jean-Claude.
Ah, sí.
Alejo.
Hombre, podrían llamarte Alex, que es más internacional.
Alejo.
Bien, good.
Sí, yo quedé muy impresionado en el Parlamento Europeo porque, sobre todo el trabajo de comisión, la informalidad es llamativa. O sea, el presidente de la sesión dice, tiene la palabra, pues Rita. ¿no? Y entonces Rita tiene la palabra, o sea, no dice la honorable señora tal, Rita, you have the floor y tal. Y le irrita ya, dice lo que tenga que decir. Es
Mira,
una cosa
yo
muy informal. Muy
solo
informal.
He estado una vez en el Parlamento Europeo.
En el Pleno no, pero en nuestro trabajo en comisión es muy formal.
Me invitó Pío Cabanillas a que lo conociera. Bueno, de ahí salí la conclusión de que de ahí no podía salir nada bueno. Con ese clima todo sería malo. Pero luego es que lo primero que veo en el Parlamento es a un suizo. Uy, hace muchos años, fíjate, estábamos, vivía Pío Cabanillas, emblema de la...
Vamos,
serían los, por... en los años del PSOE.
No, es Estado miembro,
No, perdona. Pero había un tío de origen suizo que iba con una camiseta, era un tipo libertario, podríamos decir. Bien. Y entonces este llevaba una camiseta contra las fronteras y delante de sí, ante el micrófono reglamentario, tenía una barra de estas a rayas rojas y blancas que se levantan. Sea para el paso a nivel de los trenes, sea para el Checkpoint Charlie, que entonces existía, o lo que sea. Y entonces, cuando le gustaba una cosa, subía la barrera. Y cuando estaba en contra, o había que votar, bajaba la barrera, sino era la atracción. Él y Juan de Dios Ramírez Heredia.
Gitano, gitanito.
Nada más, yo entro y me lo encuentro. Cuatro escalones por encima de la plebe.
Elegante.
Posando con una capa española, así, y mirando a las periodistas que subían. Dice, bueno, aquí va a pasar algo, aquí vamos a tener, vamos, coge Urdangarín esa capa y tenemos una desgracia. Así que yo desde ver al tío aquel con la aduanita delante, no sé.
Era otra época.
Sí, era más barato, cierto.
Es Radio.
Bueno, hay que decir que aparte de estas movidas políticas, hay una movida judicial. Yo sigo escandalizado por el espectáculo del linchamiento de la Pantoja. Es decir, como el Consejo del Poder Judicial, que es una cosa dedicada a encubrir delitos, faltas y comportamientos poco recomendables de los jueces, nunca condenan a nadie, nunca echan a nadie, siempre protegen a todos. O sea, vamos, lo de Garzón les costó 10 años...
Lo de Pascual Estevil, porque era una salvajada de tal calibre
era, debió ser que un día es que ya le robaron a hijo de
iba a las reuniones de consejo con antifaz.
Claro, y el trabuco, etcétera.
Era el representante de don Jordi Madrid.
Bueno, pero hoy empieza segunda parte del juicio de la operación Malaya, del que lo de la Pantoja, Muñoz y tal ha sido un breve aperitivo. Hoy empieza ya la cuestión... Sí. De Roca, y vamos a ver si aparece la amiga entrañable de un político madrileño llamado Alberto, que era la testaferro de Roca, la que lo representaba en actividades legales e ilegales y conseguía cosas estupendas como recalificación de edificios históricos singulares en Madrid para hoteles boutique. O de lujo.
Sí, porque hay un cambio cualitativo entre la corrupción y el saqueo, ¿no?
Sí.
Entonces, quiero decir, hay un momento que la corrupción ya no es corrupción, es puro saqueo.
El primer saqueo,
saqueo.
Es que no era artesanía, era industria.
El primer saqueo lo publicamos en el Mundo, Manuel.
Es otra cosa, pero el saqueo.
Es más selectiva la corrupción.
El primer saqueo lo publicamos en el Mundo, Manuel Cerdán, Antonio Rubio y yo, y consistió en el robo de 4.500 millones de pesetas, exactamente 4.492 millones de pesetas en el año 91, 92, 93, 94 y 95, 4.500 millones de pesetas, ojo al dato, con facturas falsas. ¿Y qué hacía el señor Gil y sus secuaces? Iban con facturas falsas a la caja municipal, les daban la tela y así limpiaron 4.500 millones de pesetas.
Pero hay una cuestión que ahora, perdón Alejo, que ahora, todos contra la Pantoja, creo que en Canal Sur es una cosa tremenda. Cuando era la niña bonita de don Manuel Chávez, por supuesto, cuando la Junta de Andalucía respaldaba todas y cada una de las edificaciones que en Marbella ha dado origen a las comisiones que han fructificado en actividades en la industria del delito, La Junta entonces no decía nada, decía yes, decía sí, y decía dame. O sea, técnica egipcia, por aquí y por aquí. Y de eso nadie se acuerda. Y ahora todos contra la Pantoja. Oiga usted, la Pantoja es una coma en ese antievangelio de...
Un decimal que diría Camelia.
Camelia diría un decimal, o sea, menos que un...
Menos que un decimal.
Centesimal, o sea...
Centesimal.
Bueno, ahora es cuando llegamos a la madre del cordero, a Roca. Y yo quiero ver a los jueces... leer la sentencia en público como la de la Pantoja, de la amiga entrañable del político madrileño llamado Alberto, que era la testaferro, la abogada de Roca, y que cumplía todas las funciones.
Doña Montserrat Corulla.
Exactamente, ese es su nombre. Así la denunció, además, con la portada de Época en la mano, Miguel Sebastián, en la campaña de las municipales de hace, pues, dos municipales. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Le van a dar el mismo tratamiento? Porque yo he visto transcritas las conversaciones de esta señora con algunos de sus amantes y contando, y lo he leído, me parece que en El Mundo, como un juez, en una extralimitación de sus funciones, creo yo, llamó al que se casaba con ella 3 días después para decirle, lo digo a usted, yo en conciencia tengo que decirle que esta señora con la que se casa usted en Miami el domingo, es que la tenemos grabada burlándose de usted, de lo que tiene por ahí, de lo que tiene por allá, y haciendo mofa y befa. Usted sabe con quién se casa. El tío, seguramente sabía muy bien con quién se casaba. Pero claro, ya te colocan en esa tesitura que tuvo que abandonar. Bueno, pues hemos visto conversaciones de ganaderos, dinastías ganaderas, novios clásicos, novios modernos, maridos frustrados, amantes conclusos, etcétera. Pero del político madrileño llamado Alberto no se publicó ni una línea. Y había. ¿Por qué? Pero es que es el ministro de Justicia. Y el ministro de Justicia le dio 20 millones de pesetas a Urdangarín. Porque sí, sin pedir siquiera un folio como excusa, y no está llamado ni a declarar. Pero claro, ¿cómo va a haber justicia de verdad? Luego se ceban con la Pantoja, igual que Borrell y compañía y sus amigotes que tenían chales en Andorra, se cebaban con Lola Flores porque debía Hacienda 60 millones. En Ahora, fin.
También Borrell acabó como acabó, ¿eh?
Sí, pero no ha devuelto el chale. Ya. Ni creo que devuelva nada. A ver, a Ángel Driver.
El Ángel Driver, sí. Claro. Además, te traigo, Federico, una oferta única. Es otro modelo, el Ángel Driver F5, que igual es legal, localiza todo tipo de radares con suficiente antelación, los fijos, los móviles, en los túneles, en los semáforos, los que están colocados en las farolas. Totalmente legal, como digo, y además, sobre todo, lo interesante es el precio. Su precio es de 199 euros en el mercado, pero si llaman por teléfono a Publipunto en los próximos 30 minutos, el precio es de solo 129 euros con 95. Les vamos a dar el número de teléfono de Publipunto, es el 902-180-190, 902-180-190, o también se pueden informar en publipunto.com. Además de regalo, un estupendo bolígrafo antiarañazos que está valorado en 25 euros y que, según dijo ayer aquí Tomás Cuesta, es súper efectivo.
Funciona muy bien,
sí,
y para que te dé menos rabia cuando ves el coche nuevo que le han pasado la llave y lo han...
Sí.
Escrachado, o sea, escrachado. Bueno, Maite,
¿tú crees que Ada Colau va por ahí con él?
Con las llaves.
Ahora ha escrito un libro. Bueno, sí, se puede, un libro, un título originalísimo. Sí, esta señora mayor que preside los damnificados por las hipotecas, que no ha tenido una hipoteca en su vida.
Tiene 37 años, no es tan mayor.
Hombre,
con 37 años te da tiemppo haber tenido alguna hipoteca en otra, vamos.
Bueno, hoy, en los tiempos que corren.
Y sobre todo si tu madre es agente de la propiedad inmobiliaria.
Oye, mamá, ¿no tendrás algo
a un chollete
a un buen precio?
No. Oye, pero ayer apareció muy indignada diciendo retiramos la iniciativa del Legislativo Popular. No queremos, no nos han hecho caso, la defendemos en la calle.
No te apures.
No se puede retirar.
Y va, es igual, ya ha dicho que va a denunciar por su criminal actitud a Cristina Cifuentes.
Así, ¿eh?
Sí, sí, no, si no se cortan un pelo, hombre. Bueno, ¿por dónde van los oyentes y televidentes?
Bueno, pues debe ser que tienen mucho interés en conocer los correos íntimos de Iñaki Urdangarín, porque no están de acuerdo en que se prohíba su publicación siquiera. También opinan sobre el robo de cocaína y ese anuncio que ha hecho el ministro para destruirla para el año que viene. Se lo toman con bastante ironía.
O el otro, tampoco hay, porque no.
Apresurarse es malo, sosiego.
Sosiego.
Ante todo, sosiego. Tranquilidad.
Las cosas se arreglan solas.
Y además, ese exhibicionismo, por
y
ejemplo...
Y no poner candado, sobre todo no poner candado.
Eso,
la puerta, ¿sabes
no,
por qué?
Hombre.
Porque el candado atrae la tentación.
Claro.
Si no hay candado,
claro,
hay menos probabilidad
claro.
de que lo cojan.
Claro.
Yo lo veo bastante.
Mira, ahora que ha adelgazado 20 kilos, dice que...
12 kilos.
Ah, 12 kilos. Bueno, se empieza por 12, se puede acabar por 20. Bueno...
No, eso está bien, o sea...
No, no, pero yo le instaría a ir ya a los días de oro, es primavera en el Corte
Hombre, 12 inglés. Kilos en dos meses son muchos kilos en
no,
poco tiempo.
Nos quedamos sin ministro.
Es que siempre ha estado de buena, hoy no cara esa breva, en términos políticos, pero eso le obliga a cambiar por completo sí. el vestuario.
O sea, que ha perdido 12 kilos desde que salió la famosa grabación de la conversación de Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez Martín, qué
Oye,
casualidad.
Oye, qué disgusto más grande debe llevar.
¿Tiene alguna relación causa-efecto o no?
Yo pensé que después de ver al Papa argentino se habría curado, pero parece que no. Es increíble. Bueno, vamos con esas opiniones. Empezamos por el factor U, Urdanga.
Sí, sobre la opinión que vamos a escuchar es en relación a los correos íntimos de Iñaki Urdangarín, pero también en relación a Hacienda, porque dicen los oyentes no entender cómo es posible que Hacienda no perdone ni un solo euro a los ciudadanos y, sin embargo, haya estado tantos años sin revisar las rentas de los duques de Palma.
Por los correos de Urdangarín, que no se pueden publicar ni debatir, la falta de libertad que hay en este país es cada día más dramática y verdaderamente cada vez se padece más a Venezuela.
Tengo un hijo que trabaja para la Generalitat Valenciana. Está 3 meses sin cobrar. Es autónomo y tiene que pagar el IVA y si no Hacienda lo empluma. ¿Y qué pasa con esta pareja que no han pagado el IRPF durante tanto tiempo?
Si los correos pertenecen a Diego Torres, si son suyos, Diego Torres podrá incluso venderlos a la telebasura. No se vende todo tipo de intimidades, pues igual este.
Esto siempre se ha dicho, ¿eh? La carta es de quien la recibe, no de quien la envía, y si no, no haberla enviado.
Claro, claro.
¿Qué crees que va a pasar y qué te parece esta providencia de la jueza de Barcelona?
A mí me parece un escándalo, me parece censura previa, me parece... Por parte del señor Urdangarín me parece una imbecilidad. ¿Por qué? Porque si él no quería que se hablase de sus correos con, y abro comillas, presuntas infidelidades, escarceos amorosos o relaciones extramatrimoniales, cierro comillas, si no quería que se hablase de eso, ya hoy habla todo España de eso. Habló El Mundo de que el señor Torres amenazaba y tenía esos correos y los tiene, quería hacerlos públicos, el juez lo rechazó, el tema había quedado ahí en la penumbra. Y el señor Urdangarín, a través de ese genio de la abogacía que es don Mario Pascual Vives, pues lo ha publicado y ha hecho que se conozca Urbi et Orbi.
Oye, pero esto se ha hecho ya con la anuencia de los dos bufetes contratados por su majestad para defender a la señora de Urdangarín.
Pero he de decirle que esto ha sido, otra vez, iniciativa de don Mario Pascual Vives,
hombre,
ese dúo magnífico que es don Mario Pascual y don Iñaki Urdangarín.
No.
Que desde luego cada paso que dan es bofetón que te crían.
Está muy deprimido Vives, ¿eh?
Sí.
O sea, ha estado haciendo el trabajo sucio, le ha cogido gusto al flash, a la cámara, todos los días bajaba al Paseo de Gracia.
Con esa sonrisa.
Como Mario Conde cuando estaba en su apogeo. ¿Qué dice hoy de mí la prensa? Decía a levantarse. Bueno, pues eso.
Antes estaba una limosna.
Y ahora,
a un
y ahora,
pobre que estaba en
y ahora claro, Miquel Roca, Silva. O sea, los defensores de todos los casos de la corrupción en Cataluña.
Dos buenos abogados, especialmente el señor Silva, que es un penalista de primer nivel, todo hay que decirlo.
Pero que es un especialista en tratar de evitar el acoso de la justicia a los ladrones de Convergencia.
Sí, lo que yo no entiendo es esta medida cautelar que supone un acto de censura previa. Oiga, es que nadie ha publicado esos correos.
Ni opiniones.
No, pero ¿cómo que opiniones? Tiene razón hoy Victoria Prego cuando dice que precisamente esa decisión de la juez va a hacer que los correos sean conocidos en España por todo el mundo.
Ah, pero bueno, o sea, por supuesto. Pues, es que vamos, además está muy bien que así
hoy
sea.
Hoy día, con las nuevas tecnologías de comunicación, información y tal, es que es imposible
para redes sociales.
Lo que ha hecho es excitar la curiosidad de la gente.
No, ha sido una estupidez. Algo peor, la creatividad de la gente. Bueno, porque ahora... Yo no, porque no tengo Twitter, pero el programa lo tiene. No lo haremos porque somos decentes y además porque nos pillarían. Pero cualquiera, ahora se inventa correos, los pone en Facebook o lo manda a cualquier sitio. Oye, pero bueno, podemos entrar en detalles. Sí. Y he estado
mucho más sencillo. El señor Peters, el señor Torres o un amiguete de ellos se va a un cibercafé, escanea los correos, los mete en la red y se acabó y los conoce todo el planeta Tierra.
Pero no, ha sido el autor, ¿no?
Pero es que además...
Acabo de 10 minutos estar en Tokio.
Recrear. Es que además se puede recrear. Es decir, es que hay gente que dice eso. Y ahora, catalanismo que ha cuajado en Madrid, a más... Mira, voy a añadirle un lío
En cualquier caso, dicen que el caso este de los correos íntimos del señor Dangarín habría que denominarle caso Ojitos Azules.
Ojitos Azules.
Sí, señor.
La última vez que yo vi ojitos en una canción así cariñosa era la de la mochila azul, la de Ojitos Dormilones, que siempre me pareció una fórmula mexicana para decir que una te gusta, la de Ojitos Dormilones... si los ojitos dormilones son ojitos azules. Pues,
¿quién tiene los ojitos azules?
Uy,
ahí lo deja. No, pero eso es
para... uy,
tienes
uy,
que invitar a Crónica Rosa, a Eduardo.
No, pero si ya sabe que viene cuando quiere, habla
terreno,
de lo que le da la gana.
Terreno,
Pero si es que además aquí la información para oprobio de la mayor parte de los medios de comunicación. Lo que ha democratizado la información sobre la corrupción en la familia real es la prensa rosa, que desde hace un año es portada tras portada. Sí. Además, ahora hay debates. O sea, 10 minutos contra lecturas. Antes órgano del urdangarinato. Ahora ya vacila. Semana contra lecturas, aunque son del mismo dueño. Porque la opinión de Madrid no tolera las cosas de lecturas. O la intenta promediar. Sin ningún éxito. Es decir, hay una pelea, no digamos ya en las televisiones, pero si eso ya no lo puedes parar.
Es imposible.
¿Qué va a hacer? ¿Va a meter a Jorge Javier Vázquez en la cárcel, la jueza de Barcelona? Bueno, lo tiene que sacar luego a hombros. En fin.
Bueno, vamos con esas opiniones en relación al anuncio del ministro del Interior de destruir la droga incautada antes de que finalice este año.
Es que están dejando la cocaína a ver si cría. Y así hay más para repartir.
Hace relativamente poco tiempo empleaban los quemaderos que tenía sanidad y prácticamente se hacía al día. Pero no sé quién ha sido el listo que ha inventado que tiene que haber unos quemaderos especiales, como siempre, para atrás como los cangrejos.
Bueno, yo le daba una solución económica dada nuestra crisis, Alejo, que es que hagan como en Estados Unidos. Convocan a las televisiones... Y en un descampado, como de fuego de campamento, va llegando la policía y va acumulando grandes, toneladas de marihuana, de cocaína, etcétera. Y allí, rociado de líquido inflamable, le dan fuego. ¡Buah! Y sale una llamarada, los niños aplauden, los papás se dicen, bueno, pues el niño ya, por lo menos, esa hierba no se la fumará, etcétera. Y los telediarios abren con ese bonito espectáculo. De ver cómo se quema al aire libre, a veces en el crepúsculo de la tarde, cuando es invierno, que también queda muy bien el fuego en el crepúsculo. Oye, y arden 3 toneladas, pero en pocos minutos.
Ahora, el ministro...
¿Por qué aquí no? O sea, ¿por qué hay que ir a sitios ni que fueran crematorios? O sea, pero pégale fuego en el campo.
Ahora, el ministro de Interior tiene otro motivo también para seguir adelgazando, que yo quería recordar, porque además él empleó un argumento que me pareció terrible en su momento, que es cuando deja en libertad a Bolinaga, dice que, hombre, que es que tiene una esperanza de vida de 9 meses, y que por lo tanto, que en fin, que hay que ser un poco humano.
No, dijeron menos. Otros decían, bueno, que no llegaría al mes.
Pues ya vamos por 8 meses,
Sí.
No, perdona. ¿Y está?
Está. No, por una digo, rosa, que, hombre. O sea, que, a empieza, ver, va a tener problemas de sobrepeso.
Vamos por 8 meses.
Y de colesterol.
Sí, oye, sí. Cuidado, que pues que vender si su salud...
No, mejora, yo no deseo la muerte, pues, de nadie, pero...
Terreno humano, pues me parece. Ahora, lo que aquí no puede ser es que se les carcelara
con un argumento
humanitarias por ser un enfermo terminal, y no era un enfermo terminal.
Ese es el
tema. Eso no puede ser.
No, pero que el ministro Interior empleó ese argumento. Dice, hombre, esperen ustedes, que no han llegado 9 meses. Como dicen, dentro de 9 meses hablamos.
El ministro del Interior ha quedado como Cagancho en Almagro, de la afición quemó la plaza. Sí, sí. O sea, aquí no queman ni la cocaína que van a quemar, pero bueno. Bueno, vamos a recordar, Tania Lastra, qué es lo que pasa con el Club Libertad Digital, porque todos los fines de nuestro fin de trabajador, que es jueves, viernes, viene alguno de los miembros que por sorteo tienen derecho a este viaje.
Eso es, y eso es porque hacerse socio de Libertad Digital son todo ventajas. Es un club donde nuestros socios pueden disfrutar de importantes descuentos y promociones que, si quieren, pueden consultar en nuestra web, libertaddigital.com. Además, todas las semanas entran en un sorteo para visitar nuestros estudios de radio con una noche de alojamiento en el Hotel Miguel Ángel. Hoy nos acompaña nuestro socio Javier Fernández con su esposa Soledad Flores y vienen desde Málaga. Así que, si como ellos quieren disfrutar de las ventajas del Club de Libertad Digital, lo tienen que llamar al teléfono 914-09-4002.
Bueno, por cierto, insisto en que el invento del grupo Risa, del artefacto Pío Pío Alive Again, el pajarito de Maduro, es una broma. O sea, es que siguen pidiendo.
Siguen pidiendo, llamando.
O sea, con el robot Brutus contra los escrachadores, que cortaba manos, cabezas, piernas, etcétera, solo hubo algunas peticiones, pero con lo del Pío Pío, es que se ha disparado.
Oye, a lo mejor Posadas esta tarde que asiste, ¿no?, a la toma de posesión, a lo mejor trae un pajarito de...
No, puestos a hacer el payaso, yo creo que sí, que vaya con un pajarito, ¿no? Como prueba de obsecuencia ante el régimen tiránico, llevan 7 muertos. Por supuesto, todos antichavistas, o sea, o antimaduristas, antipajaritos, pues eso. Pero vamos, que el Pío Pío, Alive Again, no existe. Es un ente de ficción, no pía. En fin. Vámonos al Corte Inglés, Laura.
Sí, porque todos sabemos lo importante que es ahorrar en nuestra compra diaria y por eso en el supermercado del Corte Inglés nos ofrecen buenos precios todos los días. Por ejemplo, un litro de leche President, comprando 2, la segunda unidad sale a solo 48 céntimos y en todas las cervezas te llevas un 20% de descuento directo si tu compra de cerveza supera los 15 euros. Por cierto, que el supermercado del Corte Inglés patrocina Masterchef. Para los que están pensando en casarse, tienen Boda Más, el nuevo servicio de bodas del Corte Inglés, para planificarlo todo y con ventajas inigualables, un 10% de descuento en todas las compras 6 meses antes de la boda y un año después, por ejemplo, para el vestido, las alianzas, los zapatos, para todo lo que deseen. Y hay más ventajas, como poder traspasar a su cuenta hasta el 50% del saldo de la lista de regalos.
Hombre, eso es un invento extraordinario. Yo creo que el año que viene sea el 75, si sigue la crisis.
Ay, pues ojalá no estaría mal.
Más vale Pío Pío en mano que...
Bueno, ya os adelanto que este domingo el Corte Inglés abrirá sus puertas en Burgos, León, Valladolid y Salamanca. También permanecerán abiertos los centros de Madrid, Alicante y Valencia, excepto Ademuz, Jaime III en Palma de Mallorca y el centro de Cartagena en Murcia. Y no os olvidéis de seguir al Corte Inglés en Facebook.
Muy bien, pues...
las coplillas, con
vamos
Fernando,
con ¿sí? las coplillas, con Fernando Echeverría del Grupo Risa. Siguen llegando felicitaciones por la interpretación que hizo en directo, tocando el piano de My Way, que ha dejado a la...
Hermosa canción.
Hermosa canción, y qué interpretación la de Fernando. Bueno, todos los viernes se hace el resumen de la semana en coplillas.
Vamos, me ha dicho que si el Zaragoza al final consigue salir de la zona,
él
la vuelve a repetir.
El lunes nos enfrentamos con el Celta.
Es un partido a muerte. ¿Eh?
Sí. Extreme.
Es radio.